preguntas, dice, bueno, no puedo decir que respondí por escrito porque no tengo que responder. Entonces están buscando la narrativa y ahí es donde aparece Bullrich anticipando, que es una clásica jugada de ella, ¿no?
Claro. Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a seguir atentos. Mauri, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.
Mauricio cantando desde el Congreso de la Nación.
Sí, efectivamente. Mirá, Sabri, exactamente en este momento a las 6 de la tarde. Y te voy a corregir.
Corregime.
Yo sé que no se hace.
Corregime.
Yo sé que no se hace, que es poco caballero. Pero porque vos dijiste, hoy vamos a las noticias.
Sí.
Las noticias vienen a nosotros. Porque Luchito del Acqua entra.
Oh, qué pesado que es, Luis, decime.
Y nosotros somos como anfitriones de las noticias.
Es pesado.
Decirlo. En esta te banco.
En esta me banca.
Bueno, bánquese.
Al saludable.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Más tantas nueces, Albino. Las 6 de la tarde, 9 grados 6, la térmica, cielo nublado. Exacto. En La Plata. Milei viaja a España por sexta vez. El presidente disertará el viernes en una universidad privada a 60 kilómetros de Madrid. El economista Javier Morillas Gómez, una voz influyente en la derecha española, es el impulsor de la visita. El mandatario argentino despegará esta noche desde el Aeroparque porteño a bordo del Tango y llegará el jueves a la capital española, donde se quedará hasta el sábado por la mañana. Nueva caída en la producción del sector autopartista. La actividad acumuló una baja del 8,9% en los primeros cuatro meses del 2026 respecto del mismo periodo del año anterior y se perdieron más de 4.000 empleos. Esta tendencia negativa se acentuó en el mes de abril, con una contracción del 14,7% frente a marzo, según los datos difundidos por la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes.
Mundial 2026.
Se terminó en Vancouver. Por el Mundial 2026 fue victoria de Suiza, que derrotó 2-1 a Canadá. Suiza queda primero en el grupo B, Canadá queda segundo en el mismo grupo y deberá enfrentar al primero del grupo de México y de Corea del Sur. Final, Suiza 2, Canadá 1. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
9 grados 6, la térmica, el cielo está nublado. En La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. El repaso.
Un checklist de lo que necesitas saber antes de cerrar el día.
A Oscar Olivero, vicepresidente de la Cámara Argentina de GNC, porque seguimos con este tema que sin duda es clave. Hay y sigue habiendo faltante de GNC, al menos en nuestra región. Oscar, ¿cómo te va? Te saludan Albino y Sabrina.
Buenas tardes, Albino y Sabrina. Buenas tardes.
Buenas tardes. Vos sabés que hubo hace un ratito una reunión con representantes sindicales, con funcionarios de aquí de la Municipalidad de La Plata, intentando descular un poco por qué sucede lo que sucede, que es este faltante. ¿Qué nos podés indicar en ese sentido?
Mirá, yo incluso he hablado con algunos otros medios de ahí de La Plata, y la situación es muy clara. Yo los invito a todos los que me preguntan a que se fijen. Por ejemplo, yo hoy fui desde Banfield por la avenida Hipólito Yrigoyen, después tomé la calle que antes se llamaba Pasco, ahora se llama Eva Perón la avenida, y que es la que conecta Hipólito Yrigoyen con el Camino General Belgrano que va a La Plata. Y después fui por el Camino General Belgrano, bueno, viendo estaciones y demás, ¿no es cierto?, hasta unos 25, 28 kilómetros antes de llegar a La Plata. Estaban todas las estaciones abiertas, ajá, funcionando y vendiendo GNC normalmente. Estuve en una estación que está 25 kilómetros antes de La Plata, que tiene 4.500 metros de firme contratado, y esa estación ayer a las 8 o 9 de la noche tuvo que cerrar la estación porque ya había consumido sus 4.500 metros, y porque venía gente de La Plata a cargar ahí, ¿me explico? O sea, el problema es el siguiente. Mirá, las reglas de juego son muy claras para las estaciones de GNC. Yo hace 40 años que estoy en el sector, o sea, desde el nacimiento del GNC. Y las reglas son muy claras. O sea, el 30 de abril de cada año vence el contrato de abastecimiento para las estaciones de servicio. Y se firma un nuevo contrato desde el 1 de mayo de cada año hasta el 30 de abril del año siguiente. ¿Me explico?
Sí.
Ahí cuando se va a firmar el contrato, cada estacionero en forma individual tiene la opción de que si vende 3.000 metros por día, contratar un firme de 3.000 metros por día para los días de invierno. O puede optar por la opción de hacerse interrumpible.
Sí.
Pensemos que en La Plata había muchas estaciones que de pronto tenían 5.000, 6.000, 10.000 metros de firme y se fueron borrando y se fueron volviendo a interrumpibles. Yo pienso que, por un concepto equivocado, todo el mundo pensó que con el aumento de producción de vaca muerta no iba a faltar gas. Pero el problema no es así. Nosotros desde la cámara nuestra tratamos de explicarle a todos los estacioneros asociados, le mandamos notas incluso, en las que nosotros sugerimos que un mínimo de firme hay que tener para poder atender a los clientes como es debido y no dejarlos sin gas o sin GNC.
Y eso, por lo que vos nos contás, sucedió en particular en esta región, en La Plata, en Berisso, en Ensenada, ¿no se extendió a otros municipios?
Mira, en la ciudad de La Plata hay 46 estaciones y hay 4 o 5 que tienen firme. Las demás son todas interrumpibles. Entonces, si queremos que haya una solución de abastecimiento de GNC en La Plata, el 30 de abril del 2026, las 46 estaciones podrían haber contratado firme y hoy tendrían gas y no habría ningún problema.
Claro.
Eso es lo que van a tener que hacer en todo caso el 30 de abril del 2027 para que el año próximo no pase lo mismo, eventualmente.
Claro.
Ahora,
yo sugiero, pero esto, cuidado, esto es una opinión personal mía, ¿no?
Sí.
Lo que haría yo, aparte de integrante y directivo de la Cámara, empresario, ¿yo sabés lo que hago? Yo levanto el tubo, pido una reunión en Camusi y voy y digo, miren, yo firmé interrumpible, estoy arrepentido. ¿Me pueden decir si tienen alguna capacidad de firme para vender? Y trataría de ver si...
De renegociar el contrato actual vigente, decís vos, como para resolverlo a esta altura.
Claro, yo iría a hablar con Camus y le diría, mire, estamos arrepentidos, hicimos algo que creímos que iba a ser más conveniente, creímos que con el aumento de vaca muerta no iba a haber cortes, pero ahora que vemos que la situación está complicada, queremos revertir la cosa y queremos contratar, si ustedes nos pueden vender algo de firme.
Espera, cuidado,
Camusi te puede decir cómo acá en La Plata nadie me contrató firme, ese firme que yo disponía para La Plata ya lo vendí en otro lado. ¿Se entiende lo que digo,
sí,
no?
Sí, sí.
Y entonces, si eso fuera así, entonces habría que esperar, como dijiste vos, Albino, creo que acotó, que hay que esperar hasta el 30 de abril del 2027.
Pero en la reunión que hubo recién, los representantes sindicales, incluso el funcionario de aquí de La Plata, sospechaban que lo que sí confirmaban es que no había el porqué de la faltante, que no había una emergencia y un caso urgente, según observaban, como para que hubiera faltante. Entonces se preguntaban, más allá de estos acuerdos, ¿por qué faltaba GNC, La Plata, Berisso y Ensenada?
Mira, yo no sé si explico bien. En La Plata, Berisso y Ensenada.
Quedó claro, Oscar. Lo que iba Sabrina es otra al punto previo. Está clarísimo lo que vos decís. En La Plata, Berisso y Ensenada, o en La Plata por lo menos en la región, el 95% de las estaciones tiene contrato, ¿cómo se llama? Interrumpible. Perfecto, quedó clarísimo.
Perfecto.
La duda que planteaba Sabrina, que me parece atinada porque yo no lo había escuchado hasta hoy, es, efectivamente, ¿se tomó la determinación de aplicar esa cláusula que dice, bueno, a partir de ahora se privilegia, qué sé yo, por ejemplo, a los usuarios residenciales? Ahí hay una sospecha.
¿Cómo se toma esa determinación? Yo te voy a explicar. Usuarios residenciales son prioridad nacional.
Sí.
Porque junto con los usuarios residenciales están los hospitales, están las salas de primeros auxilios, están, o sea, todo aquello que está próximo al residencial y que atiende la salud de la población.
Sí.
Mira, la prioridad, el problema grave que parece que no queremos entender los argentinos es que, mira, yo te explico, hoy la Argentina produce 120 millones de metros cúbicos de gas por día. Y el consumo durante 10 meses y medio, es de 100 millones de metros cúbicos de gas por día. O sea, la producción sobran 20 millones. Pero el problema que hay es que...
Hoy produce 120 millones de metros cúbicos de gas por día y en 10 meses y medio se consume 100 millones. O sea, ni siquiera lo que produce por día.
¿Cómo?
Vos decís, claro, hoy exacto. Se producen 120 millones de metros cúbicos de gas por día. Y 100 millones...
Y por día se consumen 100 millones. Sobran 20 millones.
Ok, ahí está.
¿Claro?
Sí.
Entonces...
Bueno, entonces, el problema es el siguiente. En esos 100 millones de consumo, ¿no? Vos tenés 70% de esos 100 millones lo consumen la industria y la generación eléctrica. 70%, se queda 30 nada más. 20% lo consumen los residenciales, hospitales, bla, bla, bla. ¿Me explico?
Los prioritarios.
Y 20, 90. Y 6% aproximadamente es lo que consume el GNC. O sea, ya estás prácticamente en el 100% de la producción diaria. Y te sobran 20 millones porque hay 120, 125, claro. 100... ¿Me explico?
Entonces no debería faltar.
Problema, pero el problema ese 20% que consumen los residenciales, cuando baja la temperatura, como en este momento, a 2 grados, 3 grados, 4 grados, 5 grados, los residenciales, en lugar del 20, aumentan su consumo al 70-80%. ¿Está claro lo que dije?
Sí.
O sea, los residenciales que utilizan generalmente el 20% de los 100 millones de consumos diarios, cuando baja la temperatura...
aumentan al 70% de esos 100 millones que hablamos.
Ah, pero un montón, se invierte con lo que consume habitualmente la industria.
Vamos a meternos en la ecuación que nos hiciste. Si el 70% lo consume la industria, el 20% hospitales y residenciales, 6% GNC, de ese 20% que tradicionalmente consumen hospitales y residenciales, vos decís que crece hasta cuánto.
El 70%.
Y pero no es menor.
70-80%. Tomemos para hacer un número redondo, 100 millones es el consumo normal de Argentina por día hoy, ¿no? De esos 100 millones, 20 millones lo consumen los residenciales durante 10 meses, casi 11 meses del año. Cuando viene el frío, ese 20% se convierte en 70-80%.
Ok.
Ese es el problema que durante... 5 días, 10 días, 20 días, 30 días separados, no todos juntos, sino los días de más frío, te obliga al corte de gas. A las industrias para poder darle a los residenciales, al GNC para poder darle a los residenciales, lo que tenías sobrante de producción, que era aproximadamente 20 millones, ¿me explico?
Sí.
Y entonces, el problema es que ahí viene cuando la única salida que te queda, porque vos no podés inyectar en Vaca Muerta, hay miles de millones de metros cúbicos, pero no se pueden importar porque el caño, el gasoducto, tiene una capacidad de transporte a una presión determinada. Y cuando viene el frío, se contraen las moléculas, se ralentizan en su velocidad y se cae la presión del gasoducto. Pero vos, cuando pasa eso, no podés inyectar más gas en el punto, aunque te sobre en el punto de ingreso, porque el caño no tiene capacidad para eso. ¿Se entiende lo que digo?
Sí,
¿no se entiende?
Sí.
Hay una especie de, de, de explicación técnica, práctica, que yo les quiero dar, que no sé si alcanzo a darla.
Sí, ahora, sí, pero sí. Olivero, ¿y qué opciones hay? Porque yo, a ver, esto es algo predecible. Sabemos que entonces, dos meses por año se enfría todo. Digo por la cuestión laboral, los que trabajan con GNC.
Sí. ¿Qué opciones hay? Sí. Yo te voy a explicar. Estamos diciendo que hay un sobrante de 20, 25 millones diarios, que es un sobrante.
Sí.
Con ese sobrante, lo que se puede hacer, se ha generado una especie de reserva con ese sobrante para atender específicamente este mes o mes y pico que puede ser el frío, pero te lo venden como firme. O sea, un compromiso de que vos, cuando firmás el contrato, vos decís, yo por ejemplo hoy estuve en una estación que tiene 4.500 metros de firme contratado. Ahora, si esa estación a las 5 de la tarde, a las 4 de la tarde, a las 6 de la tarde, llega a 4.500 metros, tiene que cerrar.
Claro.
Hasta el otro día a las 6 de la mañana.
Claro.
Porque la producción de gas en el contrato es de 6 de la mañana a 6 de la mañana. ¿Me explico?
Sí.
Entonces, si yo tengo 4.500 metros en una estación y a las 2 de la tarde vendí los 4.500 metros, tengo que cerrar hasta el otro día a las 6 de la mañana.
Claro.
¿Está entendido lo que dije?
Sí.
Ahora, hay estaciones que porque el interrumpible es más barato, ¿me explico? No contratan firme. Esa es una decisión empresaria que la puede tomar cada estación en forma individual. En el caso de la ciudad de La Plata, esa determinación de no tener firme porque es más caro y de tener interrumpible porque es más barato, ¿me explico?
Sí.
Esa decisión es unilateral de cada estación.
Claro.
Hay 46 estaciones en la ciudad de La Plata, sí, y hay 41 estaciones.
Ahora,
que
Olivero, está bien. Está bien, pero vos estás diciendo que uno o dos meses del año hay faltantes. ¿Qué pasa si todas las estaciones contratan firme? Igual van a tener faltantes.
Sí. No, si todas las estaciones contratan firme, entre los excedentes de gas que vas teniendo, que no se consumen, que estás en el orden de un 20-30%, más los barcos de GNL que se compran en el exterior y se inyecta gas desde la otra, o sea, se gasifica el GNL en Zárate y se inyecta desde la otra punta gas para levantar la presión de los gasoductos.
O sea,
¿qué gas hay?
Ahora, perdóname. Nosotros, luchando con las autoridades y demás, vos pensás que los barcos que se compran costaban entre 5 y 6 dólares el millón de BTU, porque el gas se compra en una medida inglesa que se llama millón de BTU. Bueno, con el lío de la guerra de Medio Oriente y con el lío del estrecho de Hormuz, ¿saben a cuánto se fue el precio del GNL? A 20 dólares el millón de BTU.
Está bueno, bien. Ahora, Olivero, una sola cosita, tiene que ver con esto. Usted, como vicepresidente de la Cámara Argentina de GNC, está recomendando entonces que no contraten más formato interrumpible, que todos contraten firme.
No te quepa la menor duda. Sí. Escúchame. En la ciudad de Buenos Aires, todas las estaciones tienen firme. En el norte de la provincia, hasta Zárate, Naturgy Gas, que es el proveedor, todas tienen firme. En el sur de la provincia, de la ciudad de Buenos Aires, y hasta la Ruta 2, pasando el Parque Pereyra, todas las estaciones de Metrogas tienen firme. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, hoy yo estuve en la zona que te digo que estuve recorriendo, y ninguna estación llega al promedio que tiene contratado de firme, entonces quedan abiertas todo el día.
Sí, acá no pasa eso, acá se gastan todas, obviamente, porque la demanda se vuelca toda a los lugares que tiene firme.
Yo les expliqué a ustedes que yo hoy salí a las 7 de la mañana de la zona de Banfield, ¿no? Recorrí
Sí, Oscar, Oscar, está clarísimo, en cualquier otro lugar no pasa eso, acá sí.
Claro, bueno, el problema es la solución de este problema en La Plata es que nosotros le aconsejamos a todos los estacioneros que, por ejemplo, si vos vendés 3.000 metros por día, usted contrates 3.000 metros de firme para tener asegurado que no vas a tener que cerrar otra estación.
Sí, que no deja de ser, digamos, una recomendación, porque esto obviamente es un mercado desregulado. Yo, gobierno, no puedo hacer nada, digamos, para obligar al estacionero a que contrate esa modalidad.
Escúchame, no lo puede hacer ni el gobierno, ni lo puede hacer una cámara. La cámara lo único que puede hacer es sugerir, mire, muchachos, tengamos cuidado, compremos porque puede pasar esto.
Sí.
Ahora te voy a hacer otra explicación más dantesca todavía.
Sí.
Cada vez que hay un aumento de producción, porque ustedes piensen que hace 40 años atrás, la Argentina tenía entre 50 y 70 millones de metros cúbicos de gas por día.
Sí.
Hoy la Argentina produce casi entre 120 y 130 millones. O sea que a destiempo, con el atraso propio de cada una de las administraciones que hubo en la Argentina y que demoraron las ejecuciones de las ampliaciones de obra, se fueron ampliando con demora y demás, se fueron ampliando porque hoy tenemos una producción que de 50, 70 millones saltó a 120, 130
pero
millones.
Pero hoy hay obras.
Pero vamos a suponer que yo soy empresario y que yo decido, ya está, voy a producir 200, 230 millones. Pues sabés que si yo produzco 200, 230 millones, ustedes me van a decir, ah, bueno, ahí se terminó el problema, en el invierno no va a haber corte. ¿Sabés lo que te digo yo? Va a haber corte igual, porque vos vas a precisar los 200 millones durante 15 o 20 o 30 días nada más.
Sí.
El resto del año, ¿qué vas a hacer con los 100 millones más que estás produciendo? Lo vas a salir a vender.
Sí, obvio.
Se lo vas a vender a Uruguay.
Obvio.
Se lo vas a vender a Brasil.
Y está bien.
Se lo vas a vender a Paraguay, a los países limítrofes.
Sí.
¿Me explico?
Y está bien.
Y bueno, y entonces el invierno vas a tener el mismo problema. Por eso las estaciones de servicio que quieren asegurarse el abastecimiento de gas tienen que tener algo de firme.
Oscar, clarísimo, ¿eh? Gracias.
No hay de qué.
Adiós, que le vaya.
Espero haber sido lo suficientemente claro.
No, recontra claro. Acá hay una situación de que esto es el mercado puro, el mercado libre jugando solo, digamos. Los empresarios resuelven lo que les conviene, pagan con ese tipo de contrato un poco más barato y después las consecuencias son estas.
Mirá, yo te voy a explicar. Una estación que tiene 4.500 metros de firme de reserva,
sí.
En el año, eso le cuesta aproximadamente 20 millones de pesos más.
Claro.
Una estación que es interrumpible no paga esos 20 millones de pesos en el año.
Bueno, ahí tenés.
Pero la diferencia es que cuando se corta el gas durante 10, 15 o 20 días, el que tiene firme no factura nada, está en cero. Y el que tuvo el contrato, el que tiene interrumpible, y el que tiene firme, ahí recupera porque vende con seguridad lo que tiene.
Claro, absolutamente. Oscar Olivera, te agradecemos un montón esta charla.
Muy bien. Espero que les haya sido útil y esclarecedor.
Súper claro.
Hasta luego.
Muy bien. Chao, hasta luego.
Oscar Olivera, vicepresidente de la Cámara Argentina de GNC.
No todo es importante.
El repaso.
Solo lo necesario para entender mejor.
Estás en provincia.
Ya volvemos. Quédate acá.
Leiva Joyas compra tus objetos de valor. Si tenés oro o joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819, casi esquina Pueyrredón. Pagan hasta 430 mil pesos el gramo de oro. Leiva Joyas, 50 años brindando seguridad y confianza. Ahora con estacionamiento gratuito para clientes en Avenida Corrientes 2864. Vamos Argentina, Leiva Joyas tiene tu camiseta.
Vamos a traer la copa. la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas.
261-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia. Informa provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 6 de la tarde, 30 minutos, 9 grados 2 la temperatura, cielo cubierto en La Plata. Aseguran que la privatización de los corredores viales no va a mejorar el estado de las rutas del país. Por Radio Provincia, Ignacio Zabaleta, de la Unión de Usuarios Viales, dijo que se van a seguir pagando peajes a empresas que no van a mejorar los caminos.
Nosotros vamos a seguir pagando peaje a un privado desde el primer día que se lo adjudiquen en una ruta que está hecha bolsa, peligrosa por las dimensiones que tiene, sin máquina, sin corte de pasto, sin demarcación, con ondulaciones, roturas. Y vamos a comenzar a pagar sin que el concesionario tenga la obligación de hacer una obra en determinado tiempo. Es el mismo sistema que se viene implementando hace más de 30 años, sistema de peaje. Si hubiera dado resultado, no estaría en el estado que estamos hoy con nuestra infraestructura, ¿no?
El Colegio de Médicos Bonaerense manifestó su preocupación por el creciente avance de la automedicación en la población. La entidad alertó sobre los riesgos asociados al consumo indiscriminado de antiespasmódicos y otros medicamentos de venta libre destinados al tratamiento de síntomas digestivos. En este marco, se reclamó un mayor control sobre la publicidad de este tipo de medicamentos.
Copa Argentina acaba de confirmar los días y horarios de los 5 partidos que restan para completar la llave de 16avos. El domingo 12 de julio en el Estadio de Belgrano de Córdoba a las 16:15 horas jugarán Independiente Rivadavia frente a Tigre. El jueves 16 de julio a las 18:45 con sede a confirmar jugarán Racing frente a Defensa y Justicia. Ese mismo jueves a las 21:45 en el Estadio Newell's Old Boys de Rosario, Boca Juniors enfrentará a Sarmiento de Junín. Y el viernes 17 de julio a las 18:45 horas, San Lorenzo jugará frente al Deportivo Riestra con sede a confirmar. Y el mismo viernes a las 21:45 en el Estadio Padre Marte Arena en Salta, River enfrentará al Docibe de Mar del Plata. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
9 grados 2 la temperatura, cielo cubierto en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM 1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de ITS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Los domingos a las 11.
El sonido se acelera
y los fierros
le dan temperatura a la mañana. Motores 1270. Todas las categorías.
Todas las carreras.
Todo lo que apasiona en motores.
Motores 1270.
Tu radio.
Tu radio.
La rompe.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estás en provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Radio Provincia. Un montón de radio. El repaso.
El cómo y el porqué de las noticias.
Bien sodeado.
De las 6 de la tarde, ¿cómo está el clima? ¿Cómo va a andar este fin de semana? Porque el frío
arrasa.
Hace ya, ¿no?
Arrasa, mira, sí. Es una colina, sí. Yo te lo voy a explicar de esta manera.
Ah, ok, me gustó esa analogía, sí.
Nosotros hoy jueves tenemos una máxima de 12, ¿no?
Sí.
Que ya se nos ha ido.
Sí.
Empieza a subir de a poquito y lentamente, subiendo la colina de colina, hasta llegar al día sábado, que es el día que va a ser unas 17
acá
grados.
En este caso, subir la colina medio como que atempera, digamos.
El calorcito de ello, sí, claro. Sí. Va subiendo, va a ser como cuando en tu casa calefaccionás,
claro,
la parte más caliente está arriba.
Es cierto.
¿Viste? Bueno, entonces atendeme.
Sí.
Vos vas subiendo, el sábado es el día que tiene más calor dentro de este clima.
Claro, sí, obvio.
Y el domingo empieza a desmoronarse, y empieza a bajar la colina,
o sea,
colina,
el sábado
colina.
Llegamos a la cima de la...
17 de máxima.
Y decime una cosa, Cañuelas.
Sí.
¿Cómo viene esa colina en Cañuelas? ¿Igual que acá?
Sos malo. No está disponible.
No está disponible.
Serio, no está disponible.
Bueno, se lo preguntamos a él, que por ahí tiene alguna referencia directa. José, ¿cómo te va?
Qué gusto de saludarnos. No, el frío que hace hoy es
terrible. No hay colina, no hay nada, no hay llanura.
Pará, ¿dónde naciste, José?
En La Matanza.
Bueno.
Y es caliente La Matanza.
Sí, claro.
Digamos todo.
Es otro clima.
Yo viví puertas a tranqueras adentro en la provincia de Buenos Aires.
Claro, vos estás acostumbrado.
El frío eran los de Tapalqué el 13 de julio.
Claro.
Que salías a la escuela y estaba blanca toda la plaza, pero blanca, ¿eh? Te daba la sensación de que podías esquiar. No era nieve, bueno, era escarcha.
Yo hace una semanita y pico atrás que hizo bastante frío. En un momento me olvidé de guardar el vehículo, quedó afuera, cerca de las 11 y pico de la noche, mientras terminaba uno de los partidos, empezaba a ver uno de los partidos, no me acuerdo bien,
claro,
de este mundial, y cuando salí ya estaba congelada.
No,
estoy hablando 11 y pico de la noche.
No, eso es tremendo. Al otro día, viste, no sabés qué hacer, porque algunos les echan agua caliente a los vidrios y es más complicado.
No, es un peligro, agua caliente, se explota.
Sí, por eso es más complicado. Bueno, escuchame una cosa, José. De Tin Marín, de Do Pingüé, Cúcara Mácara, Títere Fue, y hasta ahí vamos a llegar, porque ya concluimos con la compañera Carrasco, que no da el versito ese. Así que vamos al Mundial.
Bueno, hoy empezó la fecha número 3, la jornada 3, que empieza a definir quiénes avanzan, quiénes esperan y quiénes se terminan quedando afuera de este Mundial. Por lo pronto, Suiza hoy le ganó a Canadá por 2-1 y ya se metió a la próxima instancia.
O sea, se completó ese grupo ya. Ya está toda la clasificación.
El grupo B ya está completo. Ahora, claro, lo vamos a repasar.
La particularidad, digamos, de la fecha a partir de hoy es que vienen los partidos simultáneos. ¿Por qué se define eso? Para que nadie especule con el resultado del otro.
Tal cual. Por eso, a partir a lo que fue a las 16 horas, comenzó el encuentro entre Suiza y Canadá, que lo terminó ganando Suiza 2-1, y el de Bosnia frente a Qatar, que lo terminó ganando Bosnia por 3-1, quedó tercero del grupo y espera para ver si puede avanzar a la próxima instancia como mejor tercero. y ahí se cerró el grupo E. A partir de las 19 horas, por el grupo C, van a estar jugando, obviamente, mismo horario, Escocia-Brasil, Marruecos-Haití. Y desde las 22 horas se va a estar cerrando el grupo A, que es el que lidera, el cual ya está clasificado México, enfrentando a la República Checa, y en el mismo horario, obviamente, Sudáfrica frente a Corea del Sur. Dicho esto, si querés, nos metemos y empezamos a jugar en lo que tiene que ver con los grupos, porque lo que decíamos, México ya está clasificado con 6 unidades, y aparte ya clasificó primero en su grupo. Corea del Sur aparece con 3 puntos, República Checa con un solo punto, al igual que Sudáfrica. Por eso, México ya tiene todo controlado, el resto se juega poder avanzar a los 16avos de final. Nos metemos en lo que tiene que ver con el grupo C, que es el de Brasil. Sí. Atento, Yo no quiero asustar a los amigos brasileños, Brasil.
Pará, ¿cómo está el grupo ese? Ahora bueno, arranca a las 7, ¿no?
Sí, en un ratito nada más. Brasil es líder por la diferencia de gol, 4 puntos.
Sí.
Marruecos segundo, también con 4 unidades.
Y entre ellos y empataron.
Tercero aparece. Empataron entre ellos.
¿Y ahí qué define? ¿Fair play?
Claro, bueno, espera, primero falta, hay que ver cómo sale uno, cómo sale otro.
Pero en el caso de que terminen empatados entre ellos dos, para definir quién primero y quién segundo, fair play, digamos, ganan los dos hoy.
Entran los goles a favor y si sigue todo empatado, entra el tema del fair play, el tema de las tarjetas amarillas.
Hay goles, ok. O sea, si los dos ganan, tienen que buscar buena diferencia.
No, es que hoy por hoy el que está clasificando primero es Brasil, porque tiene más 3 en diferencia de gol.
Ok.
Marruecos es 1, o sea, Brasil está quedando primero en el grupo. Si esto terminara así, el que termina ganando el grupo es Brasil porque tiene más 3 con la diferencia de gol.
¿Y por qué decís ojo Brasil? A ver.
No, a ver, yo creo que va a clasificar, pero si hoy Brasil pierde con Escocia, Escocia se va a 6 puntos, Brasil se queda con 4... Y atento porque Marruecos juega con la selección más débil de grupo, la que perdió los dos partidos, que es Haití. O sea, en un partido normal, Marruecos le va a ganar a Haití y se va a ir a 7 puntos. Por eso digo, ojo que Brasil no vaya a hacer cosa, que pierda con Escocia y se termine quedando tercero en el grupo con 4 puntos. Después, obviamente, tiene grandes chances de entrar como uno de los mejores terceros.
Con 4 puntos entras como uno de los mejores terceros.
Sí, pero sería también un fracaso, ¿viste? Obvio. Que Brasil termine entrando por la ventana a los 16avos de final de un mundial.
Sí.
Por eso digo, no puede dar un metro de ventaja el equipo de Carlo Ancelotti, de Carleto, porque puede pasar de terminar primero en el grupo a quedar tercero.
Sí.
Así que bueno, nada, ahí está. Hoy se definen estos 3 grupos, ya uno se definió, que es el B, que es lo que te decía. Suiza primero con 7 puntos, Canadá segundo con 4 unidades, son los que ya están metidos en 16avos de final, y Bosnia, que también terminó con 4 puntos, pero con menos 1 en la diferencia de gol, tiene grandes chances de meterse en lo que tiene que ver con los mejores terceros, que por ahora justamente es el primero de esos 8 que están clasificando como mejores terceros, porque tiene 4 puntos. Suecia tiene 3 puntos, al igual que justamente Escocia, Croacia, Paraguay, Argelia, 2 puntos para Cabo Verde y para Bélgica, sorpresivamente tercero el conjunto belga, son los que se están metiendo a la próxima instancia del Mundial por los mejores terceros. Obviamente falta todavía que jueguen el tercer partido y esto puede cambiar, se puede modificar absolutamente todo. Yo lo que hago es repasarte a esta altura de la noche cómo están las situaciones con los equipos en el Mundial y los quienes están metidos como mejores terceros.
Perfecto, muy bien. Neymar va al banco hoy porque la otra vez ni estuvo, ¿no?
Sí, Neymar estuvo ahí con una sobrecarga muscular, por eso no lo llevaron ni al banco en el partido anterior, pero bueno, nuevamente aparece el astro brasileño, el cual obviamente uno espera verlo dentro del campo de juego, como uno lo puede apreciar a Messi, sí, a Cristiano Ronaldo. Obviamente también es el último Mundial de Ney y uno lo quiere ver dentro del campo de juego por lo menos un par de minutos para que muestre alguna pincelada, para que muestre alguna fantasía dentro de la cancha.
Hablando si juega o no Neymar, digamos, lo habrás escuchado o en todo caso seguramente lo hablaste con colegas, amigos que están laburando allá. No lo vi, pero lo escuché por allí, porque la gran pregunta, la gran duda era, con Argentina clasificada, con la confirmación de que ya es primero del grupo y no tiene chance ninguno de sacarle ese lugar. Bueno, si descansaban los jugadores, seguramente algunos van a descansar, pero sobre todo, particularmente, estaba el foco puesto en Messi, ¿no? Porque no sé si es necesario arriesgarlo para cuando ya está todo resuelto y no hay chance de que se modifique la punta en el grupo de Argentina, es de ella. Pero dicen que Messi pidió jugar. No sé si esto está chequeado.
Siempre pide jugar, yo te lo vengo mencionando.
Goles, ¿no? Quiere sumar goles, digámoslo.
No, pero, a ver, no es solamente una cuestión de estadísticas. La mejor forma de mantenerse activo para Messi es jugando y no parando, porque él considera que parar o el hecho de no poder jugar los partidos es como que a él lo frena con la actividad y con el envión con el que viene. Yo tengo la información de que va a jugar un tiempo Messi. Ahora no tengo en clara la información si va a arrancar desde el minuto cero o si va a jugar el segundo capítulo.
Claro.
Pero el dato que me llega es que va a jugar un tiempo, que va a tener minutos en cancha.
Okay,
todavía bueno. No tengo bien en claro eso. Si va desde el arranque o si termina ingresando en el segundo tiempo.
Clarísimo. Escuchame una cosa. ¿Qué más?
Después el resto,
yo te llevo por todos lados. Va...
¿Cómo?
¿Qué más? Porque yo te llevo por otro lado. Por ahí seguías con los partidos de la noche de hoy.
Está perfecto, donde seguramente en ese equipo va a sumar nuevamente minutos Gonzalo Montiel, sí. Donde Nicolás Tagliafico va a volver a jugar, porque también recordemos que Tagliafico es el 3 titular de la selección argentina. Sí. El tema es que la lesión y el ingreso de Facu Medina hizo, viste, que nos olvidemos por un momento de Tagliafico, porque Medina jugó muy buenos 2 partidos,
sí.
Pero bueno, en esta oportunidad, como ya está todo cocinado, Tagliafico seguramente va a ir como titular para empezar a ganar ritmo futbolístico. Creo que Leandro Paredes también se va a meter en el equipo titular justamente por la misma situación. Y después, bueno, Julián Álvarez, misma situación, también desde el arranque. Me parece que Nico González también se va a terminar metiendo en el equipo. Creo que va a tener minutos Valentín Barco. Puede llegar a jugar Ezequiel Paredes en la mitad de la cancha. Y después, bueno, lo que decíamos, Nico Paz depende de lo que termine arreglando en el buen sentido de la palabra Lionel Messi con el cuerpo técnico. Obviamente el cuerpo técnico es Lionel Scaloni. Si va desde el arranque, obviamente Nico Paz va a jugar en el segundo tiempo, y si no entra como titular, se termina dando vuelta esta situación. Nico Paz sería el jugador que estaría ubicándose dentro del campo de juego, saliendo como titular en lugar de Lionel Messi.
Ok.
Dicho esto, se confirmó que Kovács, el rumano, va a ser el árbitro del partido, el cual Argentina va a estar cerrando la fase de grupos el próximo sábado a partir de las 23 horas frente a Jordania. Kovács es el árbitro que pitó el partido número 1000 en la historia de los mundiales, en lo que fue en la victoria de Japón frente a Túnez, que la goleada del equipo asiático frente al equipo tunecino. Así que, bueno, ese va a ser el árbitro que va a estar en el último partido de la fase de grupo de la selección argentina, que ya está clasificada junto con México, junto con Estados Unidos, junto con Alemania, junto con Francia, al igual que Noruega, al igual que Portugal, al igual que Colombia, al igual que Suiza y al igual que Canadá. Estos son los 10, las 10 selecciones que ya están metidas en la próxima ronda, y los que están de la vereda enfrente son Haití, Turquía, Túnez, Jordania y Panamá, que ya se quedaron fuera de este mundial. Lo sorpresivo es la selección de Turquía, ¿no? Que en otras épocas Turquía era una selección que tenía buenos jugadores, que complicaba o que por lo menos se proyectaba, no solo a nivel mundial, sino también a lo que era competencias europeas. Pero bueno, Turquía ya rápidamente, a falta de un partido, es una de las selecciones que se ha quedado fuera de este mundial.
Escuchame una cosa, terminamos con esto, ¿no? Te prometo. Ocurrió en el mundial, o sea, contexto de mundial, eso lo hace llamativo, no hablamos del tema, pero qué quilombo armó Julián Álvarez. Salir como salió, a decir, bueno, muchachos, creo que hasta acá llegué. Yo no reconozco, por lo menos no tengo mucha memoria, tampoco es que soy especialista en deportes, de que un jugador salga y dice, bueno, hasta acá llegamos, desde el Mundial.
A mí me sorprendió, creo que no era el contexto, porque no es que lo pincharon o le recontra preguntaron,
sí.
Él salió a contar esta situación. Creo que lo hace desde una posición de meter presión como para no jugar más en el Atlético de Madrid. La información que yo tengo es que la relación ya está rota, no solamente por las declaraciones que hizo Julián Álvarez, sino ya estaba rota antemano. El problema es con Gil, el presidente o el mandamás que tiene Atlético de Madrid, que es familiar de Jesús Gil y Gil, ¿te acordás? El viejo encargado, dueño o mandamás del Atlético de Madrid, el que supo llevar al Cholo Simeone, el que era, digamos, como un hijo para Jesús Gil y Gil, un tipo complicado, polémico. Bueno, porque lo que me cuentan en la información y el fastidio y el enojo de Julián Álvarez es que en enero, cuando se hablaba de una posible venta de Julián Álvarez, le dijeron que no era el momento y le habían prometido que en el próximo mercado de pases lo iban a vender y que se comprometían con él a que si llegaba una oferta interesante lo iban a terminar dejando salir y lo iban a terminar vendiendo. Bueno, y Julián Álvarez tiene una cuestión. En estas cuestiones que nosotros jugamos, que somos hincha, por ejemplo, a mí me pasa, del Barcelona, pero no por meses, sino de muchos años antes, Julián Álvarez lo mismo, él es hincha del Barcelona. Ustedes me dirán, bueno, ¿cómo hincha del Barcelona? Si es argentino, jugó en River, bueno, simpatiza o es hincha del Barcelona. Y cuando llegó la oferta de Barcelona, bueno, obviamente ponerse contento, decir, bueno, che, ahí está la oferta, es un montón de plata, ustedes me prometieron, y el Atlético de Madrid respondió hasta de forma irónica y hasta riéndose de la oferta, no solamente del Barcelona, porque también había llegado una oferta del Real Madrid, a las cuales a las dos le dijo que no, y ahí empezó la ruptura de Julián Álvarez con el presidente del Atlético de Madrid. Después me cuentan que también hay un fastidio porque el jugador dejó todo, jugó infiltrado los últimos partidos del Atlético en la Champions, en el cual arriesgó su situación física, sí, pudiendo perderse estar en el Mundial, y que él siente que no le reconocieron todo el esfuerzo que hizo para con el Atlético de Madrid, y que cuando le tocó armar las valijas para irse a el Mundial, no hubo un solo llamado por parte de nadie del Atlético de Madrid diciendo, che, Julián, éxito, suerte, te deseamos lo mejor, dale con todo, rompela. No solo de Gil, el presidente del Atlético de Madrid, sino tampoco del Cholo Simeone.
Perfecto.
Es la información que a mí me llega, ¿eh? Entonces, todo esto hizo que el jugador ya esté cansado del Atlético de Madrid y quiera, obviamente, cambiar de aire e irse del equipo colchonero.
Perfecto. José, escuchame una cosa, te cuento algo. Hace un ratito hablamos con alguien que hablaba más que yo, más o menos. Y Sabri me miró como diciendo, con José hacen lo mismo. Así
no,
que,
no era mi intención esa.
Sí. Nadie así que tenemos que cortar. Porque todavía no negociamos con la gente del programa que sigue, si nos permiten a nosotros continuar dialogando sobre el Mundial. Lo que sí estoy negociando también es si el viernes 3 de julio...
Tengo una idea con eso, ¿eh?
¿Ah, sí?
Tengo una idea que es buena, José, vas a ver. Nos vamos media hora antes ofreciéndole y dejándoles de manera generosa a los del Deportivo la media hora para que hagan la previa del partido trascendente de Argentina,
claro,
con Jordania.
Sí. Sí, porque ya estamos, ya vamos a estar en el mata-mata.
No pueden entrar así de
claro,
chiste.
No,
es Jordania, es el sábado, el 3 de julio.
Ah, tenés razón. No, bueno, Jordania no, el que
ponele
era.
Que sea Uruguay, qué sé yo, no sé quién.
Uruguay, listo, ¿eh? Cerramos ahí.
Hoy escuché a alguien que hizo una cuenta que por ahí estaban incluso arreglados que Uruguay, con un empate, podía asegurarse la clasificación en el tercer lugar. 3 puntos, por ahí califica como mejor tercero, o dentro de los 8 que tienen esa chance, y esquiva a la Argentina. Pero son especulaciones, así que no voy a decir nada.
No, mejor no diga más nada.
El tema, ¿sabes cuál es? Que obviamente van a empezar a aparecer especulaciones.
Olvídate.
Y yo sé que en el mundo... A ver, en el mundo... No solamente empiezan a aparecer los pensamientos.
¿Ves que
sino
sabe,
también
¿no?
los equipos...
Sí.
Sino también los equipos empiezan a especular. Me voy por esta ronda, me voy por allá, porque, por ejemplo, si Portugal termina saliendo segundo en su grupo, ¿qué puede pasar? Porque hoy Colombia es el primero del grupo junto
claro,
con Portugal.
Claro, ya empiezan a hacer cálculo quién le toca. José, no se nos hizo...
No, ¿sabes por qué? Porque a quien estamos complicando es a la señorita Valeria Monsalve, que está con info de la legislatura. Y no llega.
Un abrazo,
chao.
Un abrazo grande.
Adiós.
Albino Aguirre, Sabrina Carrasco.
El repaso.
Hasta las 19.
Estás en provincia.
Quédate acá.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española,
desde 1905,
con calidad insuperable.
Esta semana compra en Nini y hace el gol. Harina de trigo favorita por un kilogramo, 719 pesos. Cerveza lata Heineken por 473 mililitros, 2.399 pesos. Y además, este miércoles, 15% de descuento llevando 6 unidades o más en papel higiénico y rollos de cocina, salchichas y panes para pancho. Vigencia 22 al 28 de junio, después de esto, los precios de referencia finales no acumulables con otras ofertas. Prohibida la venta de alcohol a menores de 18 años.
Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia, las obras no paran. Continúa la canalización y ensanche de la cuenca del río Luján. Además, finalizamos el paseo ribereño y el reemplazo del puente Goña.
Estas obras son para prevenir inundaciones e impulsar el desarrollo productivo y turístico de la región.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Esto es Provincia.
Seguimos.
Deja de scrollear las noticias.
Es tiempo de lo más importante.
El repaso.
Bueno, rapidito, lo vamos a buscar a Vale Monsalve, que tiene info del Senado bonaerense.
Hola, ¿cómo les va, Sabri Albino? Buenas tardes.
Muy bien, muy bien.
Sabri, vale, ¿cómo te va? ¿Todo bien?
Muy bien, por suerte, primera sesión ordinaria del año del Senado bonaerense, como bien decía Sabrina, luego de 6 meses se abrió el recinto.
Sí, un papelón.
¿Y por qué?
Un papelón.
Se arrancó con
un
todo.
Un papelón, se pusieron a jugar a la interna. La primera sesión ordinaria del año del Senado, de la provincia de Buenos Aires, y se pusieron a jugar a la interna. Pero bueno, no importa, esa es una opinión personal que no te la quiero trasladar, que vos venís a informarnos de lo que pasó.
Bueno, yo si quieren les informo qué se convirtió en ley, por ejemplo, en esta primera sesión del año.
Dale.
Hubo 3 proyectos, vamos a decirlos muy rapidito. Primero, la obligatoriedad de implementar en el transporte público, o sea, en las paradas de colectivos y en las unidades, pictogramas para personas con discapacidad, para que haya una mejor comunicación y tengan mayor accesibilidad al transporte público. Esa una. Otra, se instituyó el día 28 de julio como el Día Provincial de la Concientización sobre Trastornos por Déficit de Atención. Esa es otra de un diputado radical que tenía media sanción de diputados, hoy se convirtió en ley. Una tercera que se convirtió en ley fue la creación de un registro provincial de datos genéticos de cadáveres no identificados, algo que va a funcionar bajo la órbita de la Corte de la Provincia de Buenos Aires. Esto es para garantizar el derecho a la identidad y acelerar, sobre todo, atención con esto, las investigaciones sobre personas desaparecidas o extraviadas, ¿sí?
Claro.
Es importante.
Sí, sí, total.
Así que, bueno, esas 3 cuestiones se convirtieron
bien,
en ley.
Muy bien, Vale, porque vos traes las cosas importantes, ¿no? Después cada uno tendrá alguna opinión sobre...
Después viene todo el folclore de, que estuvo marcada la sesión por, sobre todo por las intervenciones que hizo y los cuestionamientos que hizo el jefe de bloque del oficialismo, de Fuerza Patria, el senador Sergio Berni, a la modalidad, sobre todo cuestionó el tema de que justamente hacía 6 meses que no sesionaban, ¿no?
Sí.
Todo el cuestionamiento venía a la presidenta del cuerpo, a Verónica Magario, que en un par de oportunidades cerró el micrófono, primero se lo cerró a Ishi, pero porque se había pasado el tiempo reglamentario del discurso.
Sí.
Bueno, ahí salió Berni en su defensa. Pero bueno, otro de los temas...
Sí,
otro
un
de los
papelón
temas
lo que hizo el peronismo, sí.
No englobemos.
Pero no te podés poner a jugar a la interna, digamos.
Dos personajes.
Bueno, en este caso, nombre y apellido.